Es la 1:06. Continuamos ahora con nuestro tiempo de entretenimiento en la 106.4 FM en tu COPE, aquí al ladito. ¿Qué podemos adelantar antes de seguir con este entretenimiento de lo que es noticia un día como hoy, un martes 29 de marzo, Silvia?
Pues una última hora que ha sido ya rescatado, eso sí, sin vida, el cuerpo del buceador que había desaparecido en la noche de ayer en la Ría de Arous. Precisamente los buceadores de la Guardia Civil que hoy se incorporaban a ese operativo de búsqueda que lideraba Salvamento Marítimo eran los que encontraban a ese vecino de Vilanova de alrededor de 50 años que perdía la vida ayer en el mar después de que alrededor de las 9 de la noche se diera la voz de alarma. El compañero que estaba en el mar con él avisaba de que no volvía a subir a la superficie después de que había bajado para recoger un rizón y por eso avisaba al 112 de su desaparición. Así que ha sido encontrado ya, eso sí, sin vida, fallecido el buceador desaparecido en la Ría de Arous.
Pues se confirma el peor de los finales posibles. Daremos más datos a partir de las 2:20 en nuestro informativo del mediodía COPE Pontevedra. Cualquier novedad también se la podremos adelantar a lo largo de este magazine, si surgiera la oportunidad. Y retomamos ahora la actualidad y las curiosidades en COPE Pontevedra. Ahora nos vamos a poner la máscara tecnológica.
En la Clínica Fontengla disponemos de unidad de vértigo, rinología, cirugía oral y maxilofacial y unidad de otorrino. Trabajamos con todas las compañías aseguradoras y con los mejores especialistas como el doctor Fontengla, doctor Ismael Arán, doctor Pérez Pousa, doctor Javier Collado o la doctora Reyes. Pida su cita previa en el 986-859731 o en clinicafontengla.es. Clínica Fontengla, Plaza de Barceló 6, Pontevedra. Was in a hot, dense state that nearly 14
billion years ago expansion started way before the end. Tiempo ya para saber las novedades tecnológicas que nos hacen la vida más fácil. Vamos a hablar de seguridad, en este caso, de seguridad para preservar nuestra intimidad en aparatos tan habituales en nuestra vida como el teléfono móvil. Por ejemplo, ¿tú tienes clave de seguridad en el móvil, Silvia?
No, solo el código PIN. Eso sí, tener un buen nivel de seguridad en el smartphone ha pasado de ser algo lógico en cualquiera de nosotros.
Bueno, pues se ha dado un paso más, que lo sepas. Antes se medía hasta por el iris, ¿no? Y la huella dactilar, como lo tienen, por ejemplo, los iPhones. Pues ahora llega el reconocimiento a través del oído, el reconocimiento de identidad. Rafael Sánchez, nuestro experto en tecnología, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo se explica esto?
Bueno, pues sí, esto se debe a que cada día más se utiliza la biometría para proteger la información que tenemos en nuestros teléfonos móviles, que como ya habéis comentado, pues cada día es información más sensible y yo creo que ahora mismo si perdemos el teléfono móvil y nos lo quitan, pues perdemos
la vida.
en los nervios porque la cantidad de información que pueden obtener es increíble. Entonces, desde hace tiempo, pues también como habéis dicho, se viene utilizando lo que es la biometría para proteger esta información, para proteger los dispositivos móviles, el reconocimiento del iris o las huellas dactilares, que hace tiempo, hace un año o dos, ya se veía como algo muy futurista, ¿no? Entonces ahora, pues, se está viendo que es algo muy cómodo, pues, en vez de meter una contraseña, en vez de estar atento para que no perderla, no olvidarla, o un código PIN o lo que sea, pues utiliza algo que nos distingue a las personas unas de otras inequívocamente, que es nuestros rasgos físicos o incluso nuestro comportamiento. Pero bueno, de momento los rasgos físicos está claro que ayudan mucho para distinguirnos, por ejemplo, la huella dactilar o nuestro iris. Bueno, pues ahora se han dado cuenta de que utilizando la forma de nuestro oído también se puede utilizar para identificar unívocamente al propietario de un teléfono móvil. Es decir, el canal auditivo de cada persona es único. Entonces, han descubierto y han desarrollado, están todavía investigando, una tecnología que mediante pulsos de sonido es capaz de identificar la forma del oído del usuario que esté utilizando ese teléfono. Para ello, se utilizan unos cascos especiales que lo que hacen es emitir un pulso de sonido y escuchan el eco que produce y a partir de ese eco son capaces, más o menos, de identificar la forma que tiene el oído. De esta forma, pues un usuario quisiera, por ejemplo, acceder a información sensible de un teléfono móvil, por ejemplo, las fotos o un archivo con contraseña, pues se pondría esos cascos, estos cascos se comunicarían con el teléfono móvil y si coincide con la información almacenada del teléfono, pues se habilitaría el acceso a esa información. Con lo cual, es un paso más allá para conseguir proteger esa información y que solo sea accesible para el propietario del teléfono móvil.
Porque la huella dactilar no era suficientemente segura. ¿Qué ventajas tiene estos auriculares?
Al final se trata de ir desarrollando tecnologías que sean cada vez más infalibles, porque ya se ha descubierto métodos que consiguen, pues digamos, saltar esa protección que hasta ahora, por ejemplo, daba el reconocimiento de huella dactilar. De hecho, hace no mucho salió una investigación de una universidad que habían conseguido, mediante una tinta conductiva, suplantar lo que era la huella dactilar de otro usuario. Entonces, se imprimían la huella dactilar de ese usuario mediante una tinta especial y conseguían saltarse esa protección de reconocimiento de huella dactilar. Uh-huh. Entonces, al final, lo que tratan es de averiguar y detectar partes de nosotros que nos distingan inequívocamente y a partir de ahí pues desarrollar la tecnología necesaria. Y esta es muy interesante por eso mismo, porque hasta ahora pues va a ser muy difícil sortear o tratar de suplantar el oído de otra persona, que realmente es muy complicado.
¿Y los auriculares que hay que utilizar tendrían que ser especiales o serviría cualquiera y después se podrían adaptar?
Sí, en principio las investigaciones que se están haciendo son con auriculares especiales, porque tienen que emitir ese pulso auditivo interno dentro del canal auditivo, escuchar la respuesta, analizar ese eco y entonces a partir de ahí enviar la información al teléfono móvil. Con lo cual, de momento la tecnología se está desarrollando para que sí se utilicen auriculares específicos.
Y a todo hay que encontrarle un pero. Precisamente yo no tengo contraseña en el móvil porque una vez me lo olvidé y entonces no podían acceder a él. Además tengo la paranoia de que si me pasa algo quiero que la policía pueda entrar en mi móvil sin problema. Así que arriesgo.
Tienes una nota de socorro.
Claro, el AA es que si no, no pueden acceder al avisará. Entonces, ¿qué trabas puede tener el uso de un auricular como clave de seguridad?
Bueno, al final, por ejemplo, igual que tiene unas ventajas importantes, que es que solo con llevar los cascos puestos ni siquiera tenemos que tener el móvil en la mano, utilizándolo y viéndolo, podemos, por ejemplo, tener una llamada o habilitar una llamada de teléfono mediante en el coche sin tener que tener el móvil en la mano, si tuviéramos esos cascos. De esa misma forma, pues si no tenemos los cascos puestos, estos elementos no son capaces de detectar si nosotros estamos utilizando el teléfono nosotros, ¿no? Entonces, de momento, el mayor inconveniente es que tienes que tener los cascos puestos. Y además, unos cascos específicos que si te los olvidas en casa, pues no puedes utilizarlos para identificarte con el teléfono.
Vaya. A quien se está incorporando ahora estamos hablando de un nuevo sistema de seguridad para controlar, por ejemplo, aparatos como el teléfono móvil. Se trata de auriculares. Ya se quedó atrás un poquito la huella dactilar, también el iris. Rafael Sánchez, ¿para cuándo podríamos tener disponible en el mercado estos auriculares?
Bueno, pues al final, como aquí siempre hablamos de innovaciones tecnológicas muy punteras, ahora mismo de lo que se está estudiando y se calcula que para el 2018, que parece lejos pero está aquí al lado, ya lo podremos tener, ya lo podrán los fabricantes incluir en sus dispositivos móviles. Y poco a poco pues empezará ese mismo año a ver los primeros terminales con este tipo de sistemas de autenticación, con lo cual ahora mismo se está investigando, pero parece ser que es bastante factible que esté antes de que nos demos cuenta.
Bueno, pues tendremos, aparte de la huella dactilar, también la opción de bloquear nuestros teléfonos con el oído, Silvia, así que no tienes excusa ya. No, me iré adaptando poco a poco y hasta 2018 en más novedades. Rafael Sánchez, experto en tecnología, gracias.
Muchas gracias.
Es la 1:16 y nos vamos a hablar de vino. De vino a mitad de semana o casi comienzo de semana.
Y de vino de aquí.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Damos un salto desde nuestro estudio, Silvia, hasta el rural de Pontevedra.
En concreto, al corazón de sus viñedos, esos vinos sin aditivos, puros,
que se hacen en estas zonas del interior de Pontevedra y en el Morrazo, por ejemplo, y que en breve pueden tener una identidad propia. Hablamos con Guillermo Martínez, presidente de la Asociación Valdolérez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno,
Perdón, presidente de la Asociación de Viticultores de Vilagoa y de la Federación de Loureiros del Valdolérez, es otra chica.
Lo apuntamos.
Que es la presidenta, es Fátima.
Nos lo apuntamos, Guillermo Martínez. De todas maneras, usted también está metido en este nuevo proyecto de formar una identificación geográfica protegida de los vinos de Pontevedra y Morrazo.
Identificación geográfica protegida, que es la de Morrazo. Esto pues llevamos ya un tiempo con ello a vueltas, porque le cuento, entrar en denominación de origen fue una aspiración de la Asociación de Viticultores de Vilaboa allá por el año 2002. Cuando comenzó todo esto, en la comarca del Morrazo aspiraba a poder pertenecer a este tipo de denominación. Y tras varias peticiones, esto no pudo ser.
¿Cuáles fueron esas barreras que se encontraron?
¿Cómo, perdón?
¿Qué barreras se encontraron para poder entrar en la denominación de origen que se refiere a Rías Baixas, verdad?
Sí, efectivamente. Eso en su día, pues, admitían la presentación de la petición, pero no había, pues, intención. Y bueno, eso ya está olvidado y ahora, pues, con esta nueva marca, son otros horizontes.
Usted,
porque ya le digo, allá por el 2006 es cuando intentamos crear ya una marca propia nosotros y bueno, a partir del año 2009 la Asociación de Viticultores de aquí de Vilaboa se integra en la Federación de Loureiros, de Loureiros y Furanchos y todo este tipo de... Y entonces ya es cuando se empieza a trabajar para crear una IGP.
Recordamos...
Sí, esto lleva un trabajo de campo muy muy concreto, ¿sabe usted?
Sí, queremos que nos recuerde en qué punto están. Recordamos que estos vinos se hacen en el rural y normalmente se pueden disfrutar, por ejemplo, en Furanchos. Pero queremos saber también cuál es el principal mercado al que querrían ofrecer estos vinos, por ejemplo.
Sí, sí, sí. No, es que para poder comercializar este tipo de vinos tenemos que tener pues un sello de calidad. Y esto es lo que estaba yo más o menos haciendo una historia de nuestra trayectoria en este apartado, ¿no? Y eso, pues varias reuniones tuvimos y conseguimos hacer un proyecto, que lo hizo el ingeniero agrónomo José Manuel Vila. Y esto fue presentado en la Consejería del Medio Rural de Santiago, a finales del año 2013, por el señor Videira, el señor Vilas y yo. Y ya le digo, y el día 9, concretamente de este mes de marzo, la comisión de seguimiento de esta IGP, de la identificación geográfica del Morrazo, pues tuvimos una reunión en la Consejería de Santiago. Y esto fue para ver pequeñitos detalles, el pliego de condiciones, el logo, etcétera, etcétera.
Lo último
esto,
pues, que sabíamos...
Actualmente está pendiente ya le digo yo, de la exposición pública en el BOE y en el DOGA. Esto es la promesa que tenemos nosotros de la IGP con la denominación de Ribeiras do Morrazo, que es como se va a llamar esta IGP que compone los concellos del Morrazo, los cinco, que es pues Bueu, Mariñe, Cangas, Moaña, Vilagoa, Redondela, Pontevedra y Pollo. Estos son los 8 concellos que es el territorio que se va a componer esta nueva denominación de origen, IGP, IGP, en fin. El tema es.
Porque lo último conocido era que faltaba el visto bueno de la Unión Europea. Estaban los trámites en Bruselas. ¿Ya se ha obtenido ese sí a una identificación geográfica protegida?
Sí, efectivamente. Solo hago esto, el proyecto este está por Bruselas, sí. Pero antes de este paso aún tenemos la exposición pública. Y la exposición pública está ahora mismito pendiente de hacer. Está, yo el compromiso que adquirí en Santiago con la consellera del Medio Rural es que iba a sacarlo en breve, ya, esto era inminente, lo que es la exposición pública para salir en el BOE y en el DOGA, porque tiene que ser paralelo el tema de la exposición.
Guillermo,
¿cómo está actualmente la situación?
Para que nos hagamos una idea, para que la gente que le está escuchando sepa, ¿qué requisitos les exigen para formar una identificación geográfica protegida, como el que va a ser,
bueno,
en este caso, Ribeiras do Morrazo?
Paralelo a una demarcación de origen, es un sello de calidad, sí, y requisitos son los básicos, que es el clima, el terreno y la cepa y las variedades de la cepa. Y eso, pues nosotros, y concretamente en el Morrazo, tradición vitícola, o sea, es centenaria, es muchísimo, tiene, pero que muchísimos años este tipo de inquietudes aquí, porque ya le digo, nosotros con Bueu, en el año 2002, ya empezamos esta andaina de querer integrar y tener un sello de calidad para poder competir y poder vender el vino, que tenemos un vino de muchísima calidad. Yo concretamente tengo la bodega Os Areeiros y recibimos el año pasado la medalla de oro de vinos blancos en la 15ª serie del Mediterráneo. O sea que el vino de por sí tiene una calidad pues indiscutible, ¿verdad?
Y esperamos entonces que con este sello de calidad, con esa identificación geográfica protegida Ribeiras do Morrazo, podríamos brindar a finales de este año con uno de esos vinos.
Bueno, yo la aspiración y el compromiso que tengo es que sí. Esta nueva campaña de intentar ya que la cosa sea, pues con el sello de calidad ya para los pues, que el INDACAL o el órgano que tenga que hacerlos, que los tengamos ya. Uh-huh. Eso pues, es como está actualmente la situación.
Pues esperamos brindar también desde el estudio aquí. Cuando
pues
sea necesario. Guillermo Martínez es el presidente de la Asociación de Viticultores de Vilaboa. Muchísimas gracias por explicarnos todo este proceso que va a ser posible que Ribeiras do Morrazo sea una identificación geográfica protegida. Es lo que esperamos antes de que termine este 2016.
Bueno, pues sería un placer y poder comentarlo en voz alta de que esta es una realidad y que los vinos del Morrazo con su sello de calidad, pues se puedan pues degustar y disfrutar en cualquier punto de España o del extranjero.
Esperamos con el sacacorchos ya preparado, Guillermo. Un saludo.
De acuerdo, muchas gracias.
Es la 1:24 y vamos a abrir nuestro consultorio de salud en este caso.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
La respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Bueno, llevamos unos días, unas semanitas ya de primavera y bueno, no lo hemos empezado con buen pie, sobre todo por el clima que hace, ¿no? ¿Tenemos otra idea de primavera?
Sí, siempre también es un clima cambiante en la primavera, tanto nos puede lucir el sol como tuvimos algún día esta Semana Santa, como también chubasco tras chubasco empezar así también esta semana. Para los poetas, eso sí, los románticos, la época, la primavera, es la más bella del año.
Bueno, pero no para todo el mundo, ¿no? Esto de que el clima es ideal, de que todo florece, hay otro color en la calle, no es lo que deseamos, sobre todo las personas que somos alérgicas al polen. Estos tenemos otra historia que contar, precisamente. Nos lo va a contar mucho mejor el doctor Rodríguez Carrión. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días, María. Y buenos días a todos los oyentes de COPE Pontevedra.
La primera pregunta, ¿por qué nos hacemos alérgicos unas personas y otras no?
Pues porque muchas de ellas hay un componente familiar hereditario. No quiere decir que la alergia sea una enfermedad que se herede, sino lo que se hereda es una predisposición. Es decir, una mayor tendencia a tener alergias. Y entonces en ciertas familias pues ahí tienen ese problema, que hay una mayor predisposición.
¿Y por qué afectan también las alergias de forma diferente, con urticaria, estornudos o hinchazones?
Pues sí, el sistema de defensivo de nosotros hace que en algunas personas afecte más a las vías respiratorias, y da en este caso la rinitis, esa mucosidad como agua. También puede dar faringitis y también puede dar problemas respiratorios a nivel de los bronquios como el asma. Y en otros casos, pues la alergia, nuestro sistema defensivo pues responde con diarrea, con vómitos, con eczema en la piel, y entonces eso depende de los genes de cada uno. Cada uno responde ante las agresiones de una manera diferente, dependiendo de sus genes.
Y en esta época del polen, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida los que somos alérgicos?
Pues es fundamental evitar los que son, por ejemplo, alérgicos al polen del olivo o de otras plantas, pues cuando salgan al campo a pasear, evitar contacto directo, para ello ponerse mascarillas.
Aquí olivos pocos, doctor, aquí olivos
ya,
pocos.
Ya, me imagino, en Andalucía hay muchísimo, pero por ejemplo, en Galicia el clima es bastante húmedo en general, cuando hay sequía, y entonces ahí lo que el problema fundamental son los hongos, porque los hongos del campo son, aparte de las setas grandes que vemos en la tierra, pero después hay unos minúsculos, hongos minúsculos que entran por la vía respiratoria en ambientes húmedos, en sótanos, en bodegas, y eso pues a aquellas personas que tienen esa predisposición pues le puede afectar. Entonces evitar a aquellas personas que son alérgicas a los mohos, pues evitar entrar en bodegas, contactos con libros donde sitios que hay humedad, y en ese caso ponerse mascarilla si no tiene más remedio que entrar.
¿Y dónde se pueden consultar los niveles de polen que puede haber en una jornada para estar alerta?
Sí, pues en todas las comunidades autónomas, en la Consejería de Salud, hay una sesión dedicada a la concentración de polen en las diferentes comunidades. Entonces, aquellas personas que sean alérgicas al polen, pues entra en la Consejería de Salud de tu respectiva comunidad autónoma y ahí le indica en cada momento la concentración de polen para que tomen las medidas oportunas. Por ejemplo, si van en coche, pues las ventanillas cerradas, evita que entre aire directamente desde el exterior para que la concentración de polen dentro del coche no aumente de tal manera que le produzca un cuadro de alergia, que a veces lo pasan bastante mal, ¿eh?
Sí, díganoslo a nosotros, sí, aquí lo sabemos bien en este estudio. Doctor, seguimos sus consejos para esta época de inicio de polen, que va a durar por lo menos 3 meses, como la primavera. Así que crucemos los dedos para que sea lo menos dura posible. Doctor Rodríguez Carrión, muchísimas gracias por otra sesión más, otra consulta de salud en COPE Pontevedra.
Pues ha sido un placer estar contigo, María, con todos tus compañeros y con todos los oyentes de COPE Pontevedra.
El placer ha sido nuestro. ¡Hasta el próximo martes!
¡Hasta el martes!
Bueno, y vamos a cerrar nuestro magazine COPE Pontevedra dando paso. ¿Qué nos toca ahora?
Ahora información, actualidad de España y del mundo con José Luis Pérez. Y a las 2:20...
Noticias locales y provinciales en COPE Pontevedra 106.4 FM. ¡Disfruta del martes!
¡Feliz martes!
Si buscas un chico para siempre, que ni beba ni fume ni le guste la música estridente, que solo piense en ti, que muera por tu amor. Digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta.
1:30, 12:30 en Canarias.